Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras viajamos hasta Guatemala con Amnistía Internacional para conocer los detalles del caso de la fiscal anticorrupción Virginia La Parra, injustamente encarcelada, y que es ejemplo de cómo las defensoras de derechos humanos son perseguidas en este país centroamericano. También hablaremos de una obra de teatro que cuenta con actores con diversidad funcional, de A Más Escena, compañía puntera en teatro inclusivo. Gandula es el fruto de un trabajo de investigación sobre las consecuencias que la ley de vagos y maleantes tuvo sobre diferentes colectivos vulnerables en tiempos de la dictadura. Además, conoceremos el trabajo de la asociación Yaya de Tejedoras Solidarias, una organización madrileña que comenzó con un proyecto muy personal y que ha ido creciendo gracias a las muchas personas voluntarias que se han interesado y que están haciendo punto para crear prendas solidarias. Y también la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, nos hablará de su campaña Elige tu rol, ¿actúas o no?, que trata de sensibilizar a las familias para educar frente a los estereotipos sexistas de los videojuegos. Virginia La Parra es una reconocida fiscal de Guatemala que en 2022 fue encarcelada por denunciar a un juez por corrupción. La respuesta del juez acusado fue denunciarla a ella y condenarla a 4 años de prisión. Así lo contaba Wendy Geraldina López, activista por los derechos humanos y abogada de Virginia La Parra.
Ella investigó procesos muy grandes en contra de la corrupción en Guatemala, denuncia a el juez Lester Castellanos Rodas. Y en el 2018 el juez denuncia a Virginia La Parra por los delitos de abuso de autoridad y revelación de información confidencial. Virginia La Parra es detenida arbitrariamente, ha sido condenada a 4 años de prisión y la Corte Suprema de Justicia hasta la fecha no nos ha atendido, no se ha pronunciado respecto a la casación. Ella no es una criminal, ella es una abogada, madre, hermana, hija, esposa.
Denunciado el caso también por organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional, la presión ha surtido efecto y tenemos buenas noticias sobre el caso concreto de Virginia La Parra y sobre otros similares que sufren las defensoras de derechos humanos en países de Latinoamérica. Nos va a hablar Ana Barrera, que pertenece al equipo de América Latina de Amnistía Internacional Madrid. Ana, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Bueno, Muchas gracias por invitarnos al programa.
Gracias a ti por acercarnos una realidad que a menudo nos pilla un poco lejos, pero a la que es necesario tener presente, porque además hablamos de derechos humanos y aquí no hay fronteras. ¿Quién es Virginia La Parra y cómo se ha ido desarrollando su caso, Ana?
Sí, Virginia La Parra, como comentaba Wendy Geraldina, que tuvimos además la suerte de conocerla hace poco, estuvo en Madrid, que es abogada del caso de Virginia, pues es una exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, que presentó una denuncia contra el juez Lester García Castellanos y como consecuencia de esa denuncia, pues a su vez se presentó una denuncia contra ella por parte del juez y fue detenida en febrero de 2022. Desde ese momento ha estado en prisión y afortunadamente, pues como comentabais, ha salido en prisión ahora el pasado 3 de enero por el cumplimiento del 45% de la condena, ¿no? En este caso, pues hay un fallo de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordena su liberación. El caso de Virginia, pues es un caso muy muy emblemático porque, es un caso que hemos trabajado desde Amnistía Internacional y seguimos trabajando, pero es el reflejo de una situación que viven muchos defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, también fiscales y jueces y periodistas, todo lo que conforma el bloque de la disidencia, con el ámbito fundamentalmente, pues gente que está en el ámbito judicial, ¿no? Que son jueces y juezas en Guatemala, pues son, digamos, la forma un poco de acallar sus denuncias, pues es entablar a su vez procesos judiciales contra ellos.
Fiscal anticorrupción Virginia Laparra se la encarcela por hacer su trabajo, por denunciar precisamente la corrupción en un sistema judicial que ¿cómo es?
Sí, pues el sistema judicial en Guatemala, pues digamos que ahora mismo no ocurre exactamente el mismo procedimiento en otros países de América Latina, que también hay movimientos, ¿no?, de acallar las voces de defensores y defensoras, pero en Guatemala todo se ha articulado a través del proceso, o sea, digamos, del poder judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, el poder fáctico, el poder de hecho, digamos, ahora mismo está más en el ámbito judicial, ¿no?, de los poderes de Guatemala, lo encontramos pues a través de esos jueces y fiscales, más que en el ámbito ahora mismo, bueno, ahora ha habido un cambio de gobierno reciente, pero son los jueces, digamos, los que tienen más poder ahora, o sea, por el sistema que tienen también de nombramiento esos jueces, pues para ejercer esa represión contra la disidencia. Y Virginia Laparra, pues efectivamente, como dices, hacía su trabajo, se la acusa de un abuso de autoridad y eso da lugar a este proceso penal, que además tiene abierto otro proceso. Y este segundo proceso, de momento, hay medidas sustitutivas, no está en la cárcel por el segundo proceso, porque sí que se han establecido medidas sustitutivas, está en prisión, en libertad condicional, digamos, pero no puede salir del país y tiene que presentarse cada 15 días ante la Corte de Justicia. Y luego hay muchas personas de la disidencia que están en el exilio. Hay otros jueces, como es Erika Ifán y Miguel Ángel Gálvez, que son jueces también que tuvieron que salir de Guatemala por culpa de esos procesos.
Este es un caso muy claro de cómo se judicializa la represión, es decir, cómo desde las instituciones supuestamente democráticas, bueno, pues se callan las voces que quieren denunciar los delitos.
Sí, efectivamente es así lo que comentaba. En Guatemala, pues se inicia un poco a través de la vía judicial, y en otros países de América Latina, pues desgraciadamente, pues es también por otras vías, casos de defensores y defensoras. En Colombia, asesinados, pues hay continuamente casos. En México también, bueno, la represión que también conocéis, a periodistas y disidentes políticos. Entonces, bueno, hay distintas formas de actuación contra la disidencia, pero en el contexto de América Latina, pues es bastante complicada, porque sí que es el día a día. Y en Guatemala, pues es más centrado en el ámbito judicial. También
No te iba a preguntar por el caso concreto de Guatemala, que, como decíamos, justamente acaba de haber un cambio de gobierno, y yo no sé si pues esto es de alguna manera una esperanza para que las situaciones de personas como Virginia Laparra, también, como decías, activistas, defensoras, periodistas que están que vienen denunciando casos de corrupción, pues puedan hacer su trabajo.
Sí, en principio, claro, es o sea, es una esperanza. Nosotros en el trabajo de Amnistía Internacional, pues tenemos mucho contacto con personas que están allí en Guatemala, como decía Geraldina, que es otra abogada de derechos humanos, vino, ha estado recientemente aquí, y tenemos también contactos aquí con gente de Guatemala, con pues otros miembros del ámbito fiscal, de la judicatura, que están en el exilio y están aquí en Madrid. Entonces, ellos en principio están esperanzados, ¿no?, con el cambio de gobierno, pero no tanto como podríamos pensar, ¿no? Casi es nosotros como más esperanzados, decir, qué bien, ya ha habido el cambio de gobierno. Ellos lo ven con mucha cautela todo, uh-huh, pues precisamente por el tema de que ellos, lo que nos transmiten a nosotros es que sí que hay ese cambio de gobierno, pero que el poder judicial pues está en manos de determinadas personas que van a hacer lo posible por poner trabas, ¿no?, en las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno. Una de ellas es que ya hay un proceso judicial, no directamente contra el presidente elegido, ¿no?, sino contra el partido Semilla, que es el movimiento por el que se presenta el nuevo presidente y que no y que está judicializado también. De momento está en fase judicial, ha podido ser investido también en una investidura que fue la sesión de investidura compleja de Bernardo Arévalo, pero que finalmente salió, pero bueno, eso con cautela, esos esperanzados, pero con mucha cautela, porque dicen que es un cambio que hay que realizar en profundidad, ¿no? Y los jueces que a su vez ellos mismos han denunciado, ¿no?, que todos los fiscales del caso Virginia, también otra Claudia González Orellana, bueno, los que han denunciado siguen en sus puestos, no ha habido ninguna. Nadie ha sido procesado de esos jueces ni de juezas y siguen en sus cargos y siguen ejerciendo.
Por lo tanto, tenemos ahí un problema estructural que bueno, pues nos da idea de lo importante que es este trabajo que hace Amnistía Internacional, que bueno, pues se personaliza en este caso en alguien concreto, como es Virginia Laparra, en un caso concreto, pero que en realidad defendiéndola a ella se está defendiendo pues todos esos sistemas democráticos que para reforzar países como Guatemala, que en este caso pues vemos que es muy frágil, ¿no?, su democracia y las libertades que allí se pueden ejercer.
Sí, cuando personalizas en un caso, claro, siempre es importante tener como referencia un caso concreto, porque además es muy visible, y el caso concreto de Virginia y otros casos de defensores y defensoras sobre los que estamos trabajando, es que visibiliza muy bien, te vuelcas en un caso concreto, intentas llegar al mayor número de casos concretos, porque detrás de cada caso hay una vida y una historia de un defensor o defensora que está luchando y además poniendo, hablamos de países que ponen en riesgo, o sea, no solo porque sean detenidos, sino porque son asesinados, ponen en riesgo sus vidas. Entonces es muy importante los casos, pues estos casos emblemáticos, porque además así se llega más fácilmente a la opinión pública, se puede realizar más presión a nivel internacional, porque es una de las vías de trabajo nuestra en Amnistía Internacional, no toda la presión que se pueda realizar sobre esos casos concretos, y entonces es muy importante tener una persona concreta con su caso, con su historia de vida, que nos permita mostrar lo que está pasando, ¿no? Y se llega así de mejor forma también a distintos ámbitos, porque te tienes que mover en distintos ámbitos de actuación. En el caso de Virginia, por ejemplo, que quería mencionarlo también, estuvimos en contacto permanente, además hicieron un pronunciamiento con la Unión de Fiscales Progresistas y Jueces para la Democracia aquí en España, y también hicieron un pronunciamiento sobre el caso de Virginia y que tenía que ser puesta en libertad.
Claro, porque visibilizar hablamos de Guatemala a muchos kilómetros de Madrid, pero claro, es de alguna manera no dejar solas a estas personas valientes como Virginia, que se atreven a denunciar, a hacer su trabajo, y a otros defensores y defensoras de derechos humanos como ella, porque si no se visibiliza, si no se hace presión desde fuera, pues se quedan abandonadas, ¿no?
Sí, de verdad que es fundamental y que nos deis el espacio vosotros en la radio también, que este espacio que agradecemos muchísimo, porque no sabes lo que nos agradecen, ¿sabes? Porque a veces a lo mejor lo ves desde otro país, la situación, lo que nos agradecen siempre los defensores y defensoras, que luego tenemos la suerte de conocer cada caso, lo que nos agradecen, el trabajo que se hace, y dice, de verdad, que cualquier acción que se haga desde grupos de activistas, voluntarios, participación, pues eso, en la radio, organizáis una mesa redonda, habláis con autoridades, bueno, cualquier acción que se haga para conocer nuestros casos es que es lo que nos salva, y muchas veces, pues que le salva la vida y luego salva el que se pueda seguir actuando por esos, que ellos puedan seguir realizando su labor como defensores y defensoras, sí.
Por eso es tan importante este trabajo, que es pues la forma que tiene Amnistía Internacional y que además es muy, muy eficaz y está demostrado desde hace mucho tiempo, de esa presión internacional que se puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana, pues podemos unirnos en las firmas y en esa presión y en esa visibilización. Y yo no sé si, hablando del ámbito de América Latina, tenéis otras campañas en marcha importantes que requieran también de nuestro apoyo, Ana.
Sí, pues ahora mismo, mira, precisamente tenemos del caso de, por hablar de centrarlo en Guatemala, bueno, por hablar de Guatemala, seguimos teniendo un caso abierto, el de Virginia está abierto, la parte que decíamos del segundo proceso. Uh-huh. Hay otra abogada guatemalteca que también estuvo detenida, que es Claudia González Orellana, y Claudia pues está pendiente el próximo día 12 de febrero, pendiente de que la corte, o sea, porque está con medidas cautelares, está en, digamos, en libertad condicional también, entonces hay un pronunciamiento de la Corte de Justicia, para ver si queda se retiran los cargos o continúa procesada. Entonces esa campaña, en la página web de Amnistía Internacional, por ejemplo, está la campaña de recogida de firmas para apoyo al caso de Claudia. Y luego hay muchas campañas de en casos de defensores y defensoras de derechos humanos. Bernardo Cal, que también lo quería mencionar, es otro defensor de derechos humanos guatemalteco, pero trabaja más en el ámbito de derechos medioambientales. Uh-huh. y también ha estado 4 años en la cárcel, la ha liberado hace poco, y también seguimos muy de cerca. En este caso era por denunciar... denunciar irregularidades para otorgar licencias a empresas hidroeléctricas, ¿no?, en una determinada zona de Guatemala donde él vive. Y también es un caso que estamos trabajando en él, porque nos han llegado, digamos, noticias que puede que a lo mejor le detengan otra vez. Entonces, todos los casos que se trabajan, y de América Latina, también hay casos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Pues los trabajamos desde Amnistía Internacional, y en la página web se puede encontrar muchísima información, además luego de información para trabajar sobre los casos, pues a través de recogidas, ¿no?, de firmas, que es una de las formas de trabajo uh-huh. clásicas de Amnistía Internacional, y luego pues tenemos una red de activistas que también se van incorporando a la organización, y que, bueno, encantados de quien quiera incorporarse. En el caso nuestro, estamos en Amnistía Internacional Madrid, pues se pueden dirigir allí pues para conseguir más información y participar más activamente.
Bueno, pues podemos acercarnos a la realidad de estas personas que, aunque vivan lejos, trabajan por hacer justicia y hacer del nuestro un mundo mejor, y bueno, que son casos individuales, como decimos, son personas que, como decía Wendy, pues en el caso de Virginia es abogada, pero es madre, es esposa, es hija, es hermana, son casos que merecen la pena ya solamente pues porque estamos hablando de personas, pero que además hacen una labor importantísima, y no se las puede abandonar, y es lo que hace Amnistía Internacional con todas estas campañas. En esta ocasión, Ana Barrera, del grupo de América Latina de Amnistía Internacional Madrid, pues nos has traído la historia de Virginia La Parra. Hay muchísimas más por las que estáis trabajando siempre por los derechos humanos. Y bueno, pues es algo que nos gusta también desde aquí, desde Madrid Sin Fronteras, visibilizar en la medida de lo posible. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Clara. De verdad que vuestra labor es fundamental también.
Un abrazo.
Para lo que queremos conseguir. Gracias, un abrazo. If I told you I was terrified for days, thought I was gonna break. Whoa, I couldn't stop it, tried to slow it all down. Crying in the bathroom to figure it out, with everyone around me saying, you must be so happy now. Oh, but if you keep reaching, you leave.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
La gandula era como se conocía popularmente a la ley de vagos y maleantes, que durante la posguerra española sirvió para reprimir a diversos colectivos considerados antisociales. Personas sin hogar, mujeres prostituidas, con enfermedad mental, homosexuales y también personas con diversidad funcional. La compañía Más Escena lleva la historia de 9 personas víctimas de esta ley a los escenarios con gandula, haciendo memoria histórica de unos hechos que no deben olvidarse. Hoy en Madrid sin Fronteras con nosotras está Ainhoa Pérez, facilitadora y creadora de procesos escénicos de Amas Escena, directora además de Gandula. Ainhoa, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti por traernos esta historia que seguramente lo habréis comprobado, pues no es demasiado conocida. Es parte de esa memoria histórica que ha caído pues en el olvido, paradójicamente. Así que ahora te preguntaré, pero creo que además estás muy, muy bien acompañada, Ainhoa, por parte del elenco.
Sí, aquí estamos todos, porque los viernes le dedicamos a ensayar y hoy estamos todos juntos para con vosotros.
Bueno, pues cuéntame a quién tienes por ahí, así para que les saludemos a todos juntos.
Venga, pues os vamos a decir un hola, presentamos. Hola, Manolín. Por aquí tenemos a Andrea Huertas, que interpreta el papel de Sara.
Hola.
Hola, Andrea.
Soraya Moreno, que ella interpreta a Chelo.
Hola.
Hola.
Manuel Blázquez, que él hace el personaje de Javier.
Que es un homosexual.
Uh-huh. Por aquí a mi vera Margarita, que hace de Anselma.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
José Manuel Blanco, que él hace del periodista, Juan.
Bueno, ¿cuánta gente tenemos por ahí? Sí, bueno, está el elenco al completo, ¿no?
Christopher Ortiz, que echa una mano en dirección y está también de, bueno, ¿no? Posible cover. ¿Mm? Fernando La Peña en Pipo.
Bueno, estamos Jorge, hoy en pleno, ¿eh?
Jorge Rapela, que hace dos personajes, de Mariano y de Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge.
Raúl, que viene a trabajar con nosotros. Hace así, de hola. Alejandro Peralbo, que es Jaime, al piano.
Hola.
Sacha, que él es Don Ramón y Manolo.
Buenos días.
Tenemos a Víctor, que él hace de pollito. Paloma García, que hace de Davinia.
Hola.
Lidia Fernández, que hace también de Davinia y de ayudante.
Hola.
Hola,
¿qué tal? Y cerramos con Don Pablo Márquez, que es el personaje de Ángel. Y por aquí faltan Ana y Daniela, que ellas hacen de Sor Milagros y de Luisa.
Bueno, pues ya tenemos el elenco casi completo, creo, de Gandula, que es muchísimos actores y actrices sobre el escenario también. Bueno, pues todo el personal técnico, ese pianista maravilloso también, para contar una historia. Bueno, antes que nada, antes de que me cuentes qué es Gandula, yo quiero que me hables un poquito de Amas Escena, porque es una compañía de referencia en lo que se refiere a las artes escénicas para la inclusión también con personas con diversidad funcional. Bueno, es un referente absoluto en lo que se refiere, bueno, pues a la inclusión, ¿no? También de la creación artística.
Total, qué bien. Pues sí, Amas Escena pues nació, ¿no?, hace 8 años dentro de la Fundación Amas, que pues creyó, ¿no?, en esto, apostó y dio, ¿no?, los medios y las maneras de poder hacer realidad el sueño pues de muchos artistas. Ya no hablamos de personas con diversidad, sino de personas que, bueno, a nivel laboral, a nivel formativo, a nivel desarrollo, pues querían hacer las artes, ¿no? Uh-huh. Y querían dedicarse a ello y al final cumplíamos este doble rol, los profesionales, ¿no? Trabajábamos con personas con diversidad en diferentes espacios, pero éramos profesionales de las artes. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a dedicarnos a esto, ¿no?, profesionalmente. Uh-huh. Y creemos tanto en el teatro, en la danza, en la música, en lo audiovisual, como herramienta de lo que quieras, transformación social, desarrollo personal, emoción, contar, ¿no?, lo que contamos, el crear, producir, no sé.
Bueno, gracias.
Es un amor.
Gracias a Más Escena estamos viendo, bueno, pues en el teatro, en el cine, en las series de televisión, estamos viendo por fin actores y actrices profesionales con diversidad funcional que interpretan los personajes que tienen que interpretar ellos y ellas, como es lógico, profesionalmente, y además con muchísima solvencia, un semillero de artistas fantástico. Bueno, vamos con Gandula. Ainhoa, cuéntame por qué decidís hacer a Gandula y todo el trabajo que hay detrás de investigación.
Madre mía, hace poco me hicieron esa pregunta y rompí a llorar de irme, ¿no?, a sus orígenes. Pues mira, nos iba a venir una ayuda para la creación y nos pusimos a pensar de qué queríamos hablar, ¿no? Y mi abuela, ¿no?, esta memoria histórica que no podemos dejar olvidada, pues me contaba muchas historias, pues de la guerra, de ella. Hay personajes de Gandula que son tan reales como, bueno, ¿no?, que son reales, de conocidos de mi abuela. Entonces me contaba tantas historias que queríamos hablar de la memoria histórica. Y como nos dedicamos a la diversidad, decíamos, jo, ¿y qué pasó, no?, en la guerra, posguerra, y la diversidad funcional, la discapacidad. Y al buscar para investigar, nos encontramos con la ley, que no la conocíamos como tal. Y claro, ahí proliferó un ¿qué sabemos de lo que pasó? Entonces, claro, todos los artistas de Amas Escena, no solo los actores y actrices de Gandula, hicimos un ejercicio emocional que yo creo que todos tenemos muy grabado, de eso, ¿no?, de ir a casa y que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaran historias. Pues nos quemaban el culo, pues castigaban así, hacían esto, hacían lo otro. Entonces hubo mucho desarrollo emocional, mucha conexión con el hecho, ¿no?, del pasado, pero que no hay que olvidar porque ocurrió. Y luego de ahí pues empezamos eso, ¿no?, pues a seleccionar personajes, a ver cómo hilábamos, a ver cómo contábamos lo que pasaba en un auxilio social, que la ley pues decían que era para rehabilitar, lo hacían o no, ¿no? Y ahí ya empezó el papel de los oprimidos, el papel del opresor, y ya empezó como a coserse, ¿no? Uh-huh. Pero hubo un periodo muy emotivo, muy histórico, por así decirlo, y luego muy de creación a partir del laboratorio. Es una obra que creo que está construida desde un proceso creativo, que está creada entre todos. Nunca llegó un guión de cero a decir, vamos a hacer esto y tú eres tal. Y bueno, y en el 2018 estrenamos Teatro del Barrio. Llegamos a, para mí era como la última meta, ¿no?, era llegar a casa de Gandula, era donde la memoria histórica tiene todo su lugar, ¿no?, uh-huh. Y lo social en la transformación. Y bueno, y allí fuimos y allí estuvimos programados hasta la pandemia. Y la historia es que, bueno, pues llegó la pandemia, hubo un frenazo y nos hemos recuperado ahora 4 años después. Entonces estamos con los nervios erizados, los pieles de gallina y el corazón latiendo, volver, ¿no?, a contar algo que para nosotros es tan importante a través de Gandula.
En el Teatro del Barrio, claro, en el Teatro del Barrio, en el que habéis vuelto a hacer Gandula y en el que seguro que os vamos a poder seguir viendo en próximas fechas, de esta ley que lo que hacía, que además es que duró hasta antes de ayer, porque luego fue sustituida por la de la peligrosidad social, que venía un poco a ser lo mismo, y que se trataba de quitar de las calles a todas aquellas personas que molestaban al régimen, pero esas personas que molestaban eran precisamente personas vulnerables y personas que necesitaban más ayuda que esta reconversión, ¿no?, o que hacían ahí en los auxilios sociales, que era a base de maltrato y a base de una violencia tremenda, que es lo que mostráis. Yo, Ainhoa, quiero saludar a algunos. No vamos a poder saludar a toda la gente que tienes ahí al lado.
Al final, todos los personajes, claro, todos los personajes muestran esa vulnerabilidad, ¿no? Y ese hecho, pero sí.
Bueno, preséntame alguno de los actores y actrices para que me cuenten un poquito sobre estos personajes que sufren tanto en escena, tan injustamente, que, bueno, pues el público, cuando estás ahí viendo eso que sucede sobre el escenario, estás diciendo, no puede ser, pero sí que fue. Cuéntanos, a ver, preséntanos a alguien que tengas por ahí cerca.
Mira, aquí está a mi vera, Pablo Márquez, que encarna a Ángel. Así que él, más que nadie, os puede contar. Además, es originario de Gandula, todo el proceso que os he comentado del inicio.
Lo vivió.
Pablo fue de los grandes que llegaban contando muchas cosas de las que había que hablar, ¿no? Y su construcción con Ángel tuvo un proceso muy bonito. Así que os lo cuente él.
Pablo, tú eres pues una persona que vive en la calle.
Sí, el personaje sí es un personaje que vive en la calle y que sobrevive como puede.
Y por eso es detenido y llevado a ese auxilio social a reeducarse, ¿verdad?
Sí, pero vamos, yo es como que eso de la palabra de reeducarse, como que estuvimos el otro día hablando y como que no creo que haga falta a veces en la vida reeducarse.
Obviamente es un eufemismo para esconder pues mucho maltrato, ¿verdad, Pablo?, que se les da a todos los que llegan a ese auxilio social.
Efectivamente.
Ainhoa, ¿quién más tienes por ahí cerca?
Pues mira, por aquí tenemos a otro personaje que creo que toca mucho al público, ¿no? Que es Anselma. creo que es un personaje que encarna, que lo puede contar ella mucho mejor, pero es el personaje que puede despertar desde una risa a un sufrimiento, ¿no? Entonces encarna un personaje que para la obra es muy importante. Que ella es Anselma y es Margarita Gómez.
Bueno, hola, Margarita, hola. Felicidades por ese personaje tan difícil que tienes, que es una persona pues que tiene también enfermedad mental, ¿verdad?
Sí.
Y que quiere ser libre, ¿no? Yo lo veo así, Marga. Cuéntanos.
Sí, sí. Pues sí, Anselma es una persona que quiere ser libre y no la deja.
¿Es difícil hacer de Anselma?
Pues para mí no.
Lo tienes muy dentro, el personaje.
Sí, lo tengo muy dentro.
¿Y qué reacciones ves en el público cuando sales a escena? ¿Qué les provoca tu personaje?
Pues cuando salen me dicen, madre mía, ¿Cómo puedes hacer ese personaje tan libre?
Es que es un personaje muy muy complicado, ¿no? Muy potente, pero al mismo tiempo yo creo que muy muy complicado.
A veces me la veo un poco mal cuando los opresores me agarran y no me dejan hacer lo que quiero.
Ahí tenemos a Ainhoa, el papel de los oprimidos, como puede ser el que hace Pablo, el que hace Margarita, sí. Pero también tenemos a los opresores. Ainhoa, no sé si tienes algún opresor ahí a mano que nos cuente cómo lo vive.
Aquí están. Además es que sí, ¿no? Marga, el personaje de Anselma, es algo que hace que esté muy viva la obra, ¿no? Siempre decimos, jo, hay un guión y está fijada y está estructurada, pero siempre hay esta parte humana, ¿no? De que encarna a personajes tan reales que que los jugamos mucho. Así que al opresor hay veces que pasan momentos, Marga. Pasan momentos complicados a raíz de, bueno, de reacciones, ¿no? Naturales y humanas, pues como la de Anselma, o como la de Ángel, o como la de Davinia. Pero yo creo que lo pueden contar mucho mejor. Tenemos aquí a Sacha,
Que
le encarna a la máxima autoridad, don Ramón.
Sí, don Ramón. Bueno, ¿cómo es ese don Ramón? ¿Cómo es meterse en la piel del malo, del opresor, del injusto?
Bueno, es complicado. Es complicado, pero es verdad que los compañeros lo dejan muy fácil, porque desde el primer día que nos conocimos es una sensación de dedicación de poder jugar y sabes que lo que hagas está bien recibido porque está a merced del personaje. Entonces es una maravilla.
¿Y cómo se vive el estar interpretando un personaje que realmente existió en ese rol, en la realidad, que estar narrando algo que sucedió históricamente? ¿Cómo lo afrontas como actor?
Bueno, se queda lejos. Entonces también es como un poco sacar la moral de echarla a un lado y sacar todo lo malo. Es verdad que hacer de falangista creo que no se puede hacer, porque lo vivido está vivido. Entonces, ¿cómo poder sacar esa maldad desde otro punto? Porque no podemos repetir eso porque no lo hemos vivido. Yo a nivel personal, con la edad que tengo, y sacar un poco pues malas experiencias que hemos tenido y ponerlas en escena.
Claro, Ainhoa, la verdad es que, bueno, también es muy interesante esto que comentaba Sacha, que es una historia muy nueva para gente de más edad, quizás no tanto, pero para la gente más joven que se acerca a veros, pues es una historia que seguramente no conocían.
De hecho, es una de las preguntas, ¿no?, que hacemos cuando tenemos este ratito de foro después de la obra, que nos gusta así como cuidar sensaciones. ¿Quién conocía esto, no? Y es cierto que bueno, a veces pues los jóvenes a lo mejor no somos tan conocedores, ¿no?, de la existencia o de cuánto de esa ley tan antigua sigue ocurriendo, ¿no?, en el hoy, y podemos cambiar las cosas. Esto que dice Sacha, que no lo hemos vivido, pero cuántas injusticias en el día a día seguimos viviendo personas por determinada condición o situación o momento, ¿no? Y esas sí que las podemos cambiar. Entonces siempre hacemos un gandula como algo pasado, pero que arrastra, ¿no?, que sigue existiendo a día de hoy, porque siguen existiendo cositas que transformar, que cuidar.
Bueno, y cómo ayuda también el teatro y montajes como este a que la sociedad vaya avanzando en el buen sentido y que vayamos mejorando con esa mirada hacia el otro, hacia afuera, con ayuda de gente como la de Amas Escena y esta obra gandula que seguro que veremos en el Teatro del Barrio próximamente. Yo quería agradeceros a Ainhoa Pérez, facilitadora y creadora de procesos escénicos de Amas Escena, directora de Gandula, y a Pablo Márquez, a Margarita Gómez, a Sacha Tomé y a todo el resto del elenco que anda por ahí. Os quería agradecer mucho que nos lo hayáis venido a contar a Madrid Sin Fronteras.
Maravilla la nuestra, y nada, animar a que si no hay público, el arte no existe, así que sobre todo animamos a que nos sigan, a que estén pendientes y a llenar, ¿no?, de vida la sociedad.
Y claro que sí, el teatro, que es uno de los lugares donde más nos emocionamos. Un abrazo,
total.
Ainhoa.
Gracias, de verdad, un abrazo muy grande.
Gracias.
Un abrazo a todos y a todas.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Muchas maneras de ayudar a construir un mundo mejor, y la asociación IAIA lo hace con un planteamiento muy original que tiene efectos positivos en muchas direcciones. Se basa en el voluntariado de personas que tejen prendas de punto, de ganchillo o cualquier otra técnica y a su ritmo, y que se donarán a diferentes proyectos tanto en España como en otros países. Concha Rey es presidenta de la asociación IAIA. Concha, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por venir a contarnos sobre este proyecto tan original que, bueno, ya tiene sus años, ya lleváis un buen recorrido, pero ¿cómo nació?
Pues a ver, la asociación nació de chascarrillos en desayunos de trabajo.
Ajá.
Porque la empresa donde yo estaba, pues iba a hacer un ERE, y en los desayunos, pues los compañeros nos íbamos imaginando qué haríamos si nos despedían. Y ahí es donde surgió. Pues uh-huh. Tuvimos varias ideas y una de ellas fue, oye, ¿por qué no creamos una ONG? Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? Porque la idea era crear una ONG en la que se tejieran cosas, se vendieran, y nosotros nuestros sueldos los íbamos a tener de ahí. Entonces, de ahí empezamos a ir a residencias y vimos que no tenía nada de acogida. Pero mientras estábamos en ese proceso, pues descubrimos un proyecto en Palma de Mallorca de una mujer, la tienda Taller, que hacía mantas para gente sin hogar.
Sí.
Y entonces dijimos, pues en lugar de vender las cosas que hacemos, lo que tenemos que hacer es donarlas y hacer nosotros nuestra propia ONG de cosas que hagamos nosotros. Y ahí un poco es donde empezó el proyecto.
Bueno, y así 10 años. ¿Vais a cumplir, cumplís este 2024 10 años?
Eso es. Ahora en febrero, cumplimos el 27 de febrero, cumplimos 10 años y la verdad es que ha ido evolucionando y cada año han ido pasando cosas que a nosotros nos parecen mágicas y que han hecho pues que al final vaya tomando forma el proyecto y ya se haya consolidado como una asociación solidaria, y tenemos una enorme red de tejedoras.
Bueno, es que esto da para muchísimas metáforas, Concha. Esto de la lana, la red, los hilos, el tejido, ¿verdad? Podríamos meternos ahí en metáforas, pero bueno, es que es cierto que esto se va ampliando cada vez más porque a mucha gente le gusta tejer, porque a mucha gente le gusta ayudar. Y a ver, ¿cómo se plantea todo el trabajo de los voluntarios y las voluntarias? Me imagino que más voluntarias que voluntarios, pero bueno, ahora me lo cuentas. ¿Cómo se hace? A ver, si yo quiero participar en IAIA, Asociación IAIA, que por cierto se escribe I latina A, I latina A, para quien quiera...
Está en valenciano. Es que la asociación comenzó en Valencia y en Madrid.
Sí.
Y con el nombre pues nos ganaron las valencianas.
Ajá, bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, que es como abuela, ¿no?
Sí, eso es. Yaya es... en realidad es un concepto más amplio, porque una abuela tiene una connotación familiar, que tienes que tener un hijo y un nieto, pero una yaya es una mujer mayor, tenga o no familia.
Ajá,
entonces
muy bien.
Engloba tanto a las abuelas como a todas las mujeres mayores.
Bueno, pues precioso nombre para precioso proyecto. ¿Cómo se colabora?
Pues mira, lo puedes hacer de muchas maneras. Podrías hacerlo simplemente tejiendo. Tú quieres tejer en tu casa, nos dices las prendas que, o sea, te decimos las prendas que necesitamos, gorros, bufandas, mitones, mantas, lo tejes y ya está, serías una colaboradora. Pero puedes convertirte también en voluntaria. Las voluntarias lo que hacen es que visitan residencias, centros de mayores o coordinan un grupo. Y ahí, bueno, pues te damos de alta como voluntaria, te pagaríamos el seguro de voluntariado y te daríamos el material para que lo puedas llevar a tu grupo. Y luego, pues la obligación es que con ese material te tienen que hacer las prendas y te recogemos las prendas para luego ya distribuirlas. También tenemos voluntarios que luego se apuntan a los repartos, a hacer el reparto de prendas, porque todo lo que se teje siempre tiene un fin solidario.
Sí. Aquí en España o fuera también. Habéis hecho muchas cosas.
El 90%, sí, el 90% es en España, pero tenemos tres proyectos que se realizan fuera. Y todos son por vínculos con asociaciones que están aquí cerca. O sea, uno de ellos es en Marruecos, que lo hacemos con la Asociación Montañeros Sin Barreras. Viajamos todos los años con ellos. Es una asociación que está en Guadarrama, que es de montañeros que forman a guías de montaña en Marruecos para que puedan subir a la montaña personas con distintas capacidades. Personas ciegas o personas con algún tipo de discapacidad, pues les forman para que puedan llegar a hacer cumbre en el Tuxcal. Nosotros les acompañamos en el viaje y les hacemos llevar a todos una maleta con todas las prendas tejidas por nuestras yayas. Y luego allí las repartimos. Este año, bueno, acabamos de repartir ahora ayuda para todos los afectados por el terremoto de Marruecos, porque además es justo la zona donde nosotros llevamos yendo ya 8 años.
Así que tenemos a esas voluntarias que van a los centros de mayores, allí reparten los materiales, me imagino que también darán indicaciones a quien las necesite de cómo tejer y cuáles son las prendas que se necesitan. Hacemos una doble función, ¿no? La de el acompañamiento a esas personas mayores que están en los centros de mayores, que a las que se entretienen, se las anima, ¿no? A hacer algo útil y me imagino que lo agradecerán muchísimo y que lo tomarán con muchas ganas. Y encima esas prendas van a un fin, pues como puede ser este en Marruecos, repartirlo a personas que necesitan estas prendas, ¿verdad?
Sí, además ya no es solo disfrutar del resultado, que es la prenda que has tejido, sino que se disfruta del proceso.
Claro.
Porque al final pues tejen en grupo, hay chascarrillo, comentan, hablan, y se crea ahí pues una pertenencia también a un grupo, a un grupo solidario. Muchas veces nos dicen las personas que están en las residencias que para ellas es como salir, porque habían ayudado durante mucho tiempo antes de ingresar en la residencia y ahora pues nosotros les enviamos fotos de dónde han llegado sus cosas y les da la sensación pues de que pueden seguir haciendo cosas para la comunidad. Entonces se sienten realmente muy útiles.
A Marruecos van entonces parte de las prendas. ¿Qué otros destinos tienen?
Tenemos otro proyecto en Sierra Leona con una pediatra de Collado Villalba que creó allí una maternidad y también colabora con una escuela de formación profesional. Y lo mismo, pues en la maternidad las mujeres no iban a dar a luz porque seguían acostumbradas a ir a casa y desde que nosotras les hacemos pues una primera apuesta y a las mamás también, les entregamos una carta explicando el proyecto, pues ahora cada vez que una quiere ir a dar a luz, quiere ver que la regalamos.
Y eso las atrae al centro de salud, ¿verdad?
Exactamente, ahora es un reclamo y bueno, nos van mandando fotos de los nacimientos, entonces con la ropa puesta a los bebés, se lo mandamos a la residencia, hacemos ese feedback para que sientan, bueno, y muchas identifican hasta sus prendas ahí de, mira, esa es la toquilla que he hecho yo, ese es el gorrito, uh-huh. Y eso las llena también de alegría al ver dónde están llegando sus cosas.
Bueno, es increíble esto que me cuentas, porque claro, estamos hablando que a través de una prenda tejida a mano se mejora la salud materno-infantil de una madre y su hijo, ¿no? O sea, es que es bastante, bastante increíble esto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar vuestro proyecto?
Nosotros, para nosotras, siempre decimos que es la magia que tiene la lana, porque ya de por sí es mágico el proceso, cómo se obtiene la lana del pelo de las ovejas, pues hasta el final, si llegas el proceso hasta el final, es, a mí me parece increíble, porque pues lo que estás comentando tú, que uh-huh. allí estás solucionando un problema que había en la maternidad, que no había ese reclamo, y lo consigue, y tenemos felices a las mamás, tenemos felices a las tejedoras, aquí todos ganamos al final, uh-huh. Que es de lo que se trata también.
Bueno, y tenéis proyectos abiertos, seguís aumentando el número de personas que quieren tejer.
Sí, de hecho, pues cualquier persona que quiera simplemente tejer o formar un grupo se puede poner en contacto con nosotros. Ahora mismo en España tenemos alrededor de 80 grupos, ya no sé, sabes, nacido en la Sierra uh-huh. de Madrid, pero y en Madrid tenemos el centro logístico. Pero gracias a la Fundación Segur, pues cualquier grupo en cualquier punto de España puede tejer y luego se le hacen recogidas gratuitas de las prendas. Uh-huh. Aquí llegan todas a un centro que nos ayuda a gestionarlo, que es el CRL de Collado Villalba, que lo que hacen es que hacen las prácticas de logística a personas que se van a reinsertar trabajando. Bueno, no sé si se dice. Bueno. Y lo que hacen es que nos hacen toda la logística. Llega todo lo de Segur, ellos lo clasifican, lo llevan al almacén, luego de allí tenemos que hacer, pues a lo mejor llenar un contenedor, o nos ha pedido Aldeas Infantiles, o nos ha pedido alguna entidad, pues ellos lo empaquetan, lo preparan todo para que luego pueda llegar pues a destino, porque aquí en España pues colaboramos con hospitales, colaboramos con Cruz Roja, Aldeas Infantiles, comedores sociales.
Y Concha, estos grupos, es que me estás contando tantas cosas que me surgen un montón de preguntas. Concha, estos grupos que dices que bueno, pues que se pueden crear en cualquier sitio, entiendo que es gente que se va a juntar para tejer y hacer, bueno, pues también esos grupos, ¿no? Que al final seguro que surgen relaciones de amistad y que son muy enriquecedores, ¿no? Para quienes forman parte de ellos. Se pueden ir formando esos grupos y entiendo, con lo que me estás contando de contenedores, de logística, etcétera, etcétera, que el volumen es enorme que tenéis de prendas.
La manera de contabilizarlo es a través de las etiquetas. A cada prenda le ponemos una etiqueta en la que sale pues una abuelita uh-huh. y por detrás pone tejido a mano con amor y que es una donación. Empezamos comprando pues 500 etiquetas al año, luego pasamos a 1.000, 5.000 y ahora estamos comprando 10.000 etiquetas al año. O sea que sacamos 10.000 prendas todos los años.
10.000 prendas.
Y esto va creciendo.
Uh-huh. No para de crecer.
Sí, en Madrid tenemos un punto de encuentro para gestionar toda la logística de poder entregar el material y poder recoger las prendas, que es el Museo del Traje de Madrid. Ajá. Allí nos reunimos una vez al mes, que es el último miércoles de cada mes, de 4:30 a 6:30, y allí pues todos los grupos que hay por Madrid pueden venir y entregarnos las prendas que hayan tejido en sus grupos y llevarse el material que a veces tenemos, a veces no. Nosotros promovemos una campaña que se llama la campaña Dona tu ovillo. Entonces, muchas tiendas de lana, muchos coles ponen cajas en el cole. Yo, por ejemplo, hablo con el director, manda una nota a los padres y nos dan ovillos, y eso es luego lo que repartimos en las residencias, a todos los grupos que vengan a recoger al Museo del Traje. O sea, al final intentamos que todo sea un poco autosostenible y que cada uno gestione su grupo, pueda promover también en su barrio la campaña Dona tu ovillo para que pues nunca les falte el material, que aquí al final es de lo que se trata, lo que necesitamos siempre son lanas.
Claro, claro, la materia prima, si se están haciendo tantísimas prendas, habrá mucha necesidad de lana constantemente, ¿no? De muchos ovillos. Entonces, pues también, si no se nos da muy bien o no tenemos tiempo, no tenemos ganas de tejer, también podemos donar, ¿verdad?
Eso es. Eso es. Y luego pues también está la figura de hazte amigo de la yaya o adopta una yaya, en la que nos puedes dar una cantidad de dinero pues para que financiemos la compra de etiquetas, el envío de prendas, o incluso pues tener contacto con una abuela que está tejiendo y que te pueda ir contando lo que está haciendo. Sabes que hay muchas maneras, ya no solo si sabes tejer o si no sabes tejer y quieres colaborar con nosotras.
Uh-huh. Claro, porque hay que sostenerlo esto económicamente, ¿no?
Exacto, sí, sí. Uh-huh. Y ayudas recibimos pocas. Bueno, económicas, el resto sí. O sea, podemos decir que yo me siento súper privilegiada de ver hasta dónde ha llegado la asociación absolutamente sin presupuesto.
Bueno, esto es milagroso, Concha.
Sí, es la magia.
Uh-huh. Y bueno, pues si estáis en 10.000 prendas y lleváis 10 años, pues de aquí a poco, porque esto es exponencial, bueno, pues va a estar toda España tejiendo. Oye, te preguntaba, ¿muchas más mujeres que hombres se van uniendo?
Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que estamos empezando también a ir a coles para dar talleres y que no se pierda un poco como hacer ese relevo generacional. Y con los niños y los jóvenes estamos viendo que ya más o menos se igualan. Con los niños incluso, o sea, están al 50%. Tejen bueno. Tanto niños como niñas. Pero sí que es verdad que la generación de nuestras abuelas, yo creo que es algo también cultural, pues no entra dentro de sus esquemas el ponerse a tejer, el querer aprenderlo, sino que... Pero bueno, ahí lo trabajamos poco a poco porque sí que nos gusta hacer el esfuerzo y ver siempre que esto es algo que puede hacer tanto un hombre como una mujer.
Bueno, pues mira, ahí está otra de las ramificaciones de este proyecto tan completo y tan interesante, que es, pues eso, ver que no hay diferencias de género en algo como pues tejer, que es muy un placer muy gustoso y que además, bueno, pues reuniendo, tejer en grupo siempre es amistad, siempre es charla, siempre es calor de humanidad, ¿no? Y es fantástico. Bueno, la asociación IAYA, que se escribe, como decimos, con y Latina A y Latina A. Tiene además pues una página web donde explica perfectamente pues todas estas cosas. Os reunís, como decías, el segundo miércoles de cada mes en el museo.
El último
miércoles de cada mes en el Museo del Traje.
Mira, nos reunimos en dos sitios. Nos reunimos el segundo miércoles en Arapiles, en el centro
claro.
de la Caixa de Mayores de Arapiles, y el último en el Museo del Traje.
Pues toda esa información la tenemos en la página y animamos a todo el mundo a que se lance a tejer solidariamente. Concha Rey, presidenta de la asociación IAYA, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día, saludos. I struggle to speak, 'cause I'm always
worried about what you're thinking. Soy Amaya Echevarría, directora de la Unión de Asociaciones Familiares UNAF. Según un estudio reciente sobre género, gamers y videojuegos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más de un 70% de mujeres entrevistadas reconocen haber encontrado sexismo en los videojuegos. Además, otros estudios muestran cómo las mujeres siguen infrarrepresentadas y cuando aparecen lo hacen interpretando roles más pasivos y secundarios. Los estereotipos sexistas más comunes se dan a través de la hipersexualización, el rol de cuidadoras o de dama en apuros. Dado que los videojuegos influyen en la socialización, es necesario revisar qué modelos se representan y se transmiten a la infancia y juventud. Por ello, desde UNAF hemos lanzado una campaña para concienciar a las familias sobre la importancia de educar y acompañar a los niños y niñas en el uso de videojuegos, con el fin de evitar que aprendan comportamientos sexistas y los reproduzcan en la edad adulta. Bajo el lema, elige tu rol, ¿actúas o no? Y a través de tres sencillos vídeos mostramos algunos ejemplos de los estereotipos más comunes y ofrecemos algunas recomendaciones, como revisar la edad recomendada y las etiquetas de contenido en los códigos PEGI, hablar con los hijos e hijas sobre esos contenidos, observar cómo reaccionan cuando juegan y jugar en familia. Los padres y madres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos e hijas. Por eso, lo que queremos transmitirles es que cuando haces una buena elección de un videojuego, cuando prestas atención a los contenidos, cuando dialogas sobre ellos y supervisas los modelos de comportamiento, también estás educando. Así que elige tu rol. ¿Actúas o no?
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
say, chances shatter, shine.